Muy buenos días a todos. Quiero saludar a las autoridades de la mesa principal, a todos los participantes. Estoy muy complacido y agradezco el honor de permitirme introducir este diálogo. Quiero entonces agradecer a los organizadores el haberme permitido las palabras iniciales. Quiero añadirme a la bienvenida de los participantes. El propósito de esta introducción es invitar a una conversación rica, franca, directa, de manera que mis palabras no querrán quitar tiempo al conversatorio, serán breves y solo para destacar el valor del esfuerzo y poner algunas claves sobre el propósito y alcance del evento. Espero con esto satisfacer la idea de este diálogo franco y abierto entre tantos actores que nos visitan de toda Mesoamérica. Me han pedido que destaque entonces estas características del conversatorio. No es una forma habitual, pero creemos que es un ejercicio que nos va a dar una gran riqueza en la problematización de los temas que se anuncian en el propósito de la reunión. Estamos hablando entonces de un diálogo mesoamericano. Tenemos más de 100 participantes de Centroamérica y México, y tenemos también presencia de otros actores participantes internacionales de toda América. Es un foro de diálogo entre distintos actores sobre el cambio climático y el tema de bosques y comunidades, para tener abordajes del temario con preocupaciones e intereses distintas según el origen y el posicionamiento de los distintos actores convocados. Creo que es importante destacar que tenemos líderes locales, indígenas, autoridades, oficiales de las administraciones públicas, agencias del Estado, negociadores, científicos, donantes, representantes de organismos multilaterales, inversionistas, desarrolladores, en fin, una muestra muy amplia de actores representados. Queremos insistir también en que se trata de un diálogo, no se trata de un seminario, ni de una conferencia. No vamos a tener posiciones en conferencias magistrales, sino que queremos, mediante este diálogo franco, acercarnos a los siguientes pasos de las negociaciones, ya sea en Cancún o dentro de la Alianza Red Plus. Es importante tomar nota de la visión de todos los que tendremos que participar en esto y entender cuáles son las distancias entre los planteamientos de cada uno. Es una plataforma, este diálogo, para mejorar la capacidad de negociar en la región. Todo el ejercicio buscaría conocer mejor y describir brechas entre las expectativas y lo posible. En la medida en que este diálogo sea todo lo rico y directo, creemos poder poner bases para construir lo posible entre este grupo diverso, con intereses comunes y diferenciados, ver contrapuestos, con visiones críticas, pero muy aterrizadas, decía yo, con dedo de territorio, porque aquí hay muchos actores que vienen desde sus comunidades y nos pueden retroalimentar sobre las dinámicas territoriales concretas. Los escenarios de adaptación anticipados por el Panel Internacional de Cambio Climático se están cumpliendo, y en la región estos efectos han puesto el tema de la gestión ambiental y la gestión del riesgo en el centro de las preocupaciones de la agenda pública de los países de la región. Cómo se manifiestan los mandatos de las últimas cumbres presidenciales de Centroamérica sucedidas en Panamá y El Salvador en junio y en julio recién pasadas. Frente a esta amenaza del calentamiento global, los bosques son vistos como territorios que ofrecen oportunidades para reducir las emisiones de carbono a la atmósfera, pero también para crear capacidades de adaptación de los países a los efectos del cambio climático, y como un espacio se convoca a las mesas de las negociaciones globales a los países en vías de desarrollo. En relación a la agenda global, podríamos decir que la iniciativa REDD es vista como un conjunto de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la deforestación y la degradación de los bosques.
El objetivo central es reducir los gases de efecto invernadero, pero para algunos puede ofrecer beneficios colaterales, como la conservación de la biodiversidad y la mitigación de la pobreza. En este sentido, los créditos redes son vistos como la oportunidad de utilizar recursos de los países desarrollados para reducir la deforestación en los países en desarrollo. No voy a hacer una cita sobre los orígenes de red más que lo que dice el Plan de Bali en cuanto a que las políticas y los incentivos positivos sobre las cuestiones relativas a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo y el papel de la conservación, manejo sostenible de los bosques y el aumento de las existencias de carbono forestal en los países en desarrollo está atrás del concepto Red Plus en la base. Entonces, reducir las emisiones de la deforestación y degradación de los bosques implica una distinción entre las dos actividades y su articulación efectiva continúa siendo para nosotros un desafío principalmente político más que técnico. El enfoque de Red Plus es integrado en el sentido de una preocupación por la efectividad y la eficiencia del enfoque de bosque y comunidad. El tema de la equidad y la preocupación ética debe leerse en este sentido como una premisa necesaria y funcional. Lo social y la agenda de los derechos no es algo colateral. La dimensión de derechos, tenencia y gobernanza está en el centro de la sostenibilidad del desarrollo, de la equidad y de la justicia social. Esa es nuestra lectura y en la agenda de las negociaciones globales de cambio climático, el interés de Red Plus es creciente. Unos 54 países se han unido para promover y facilitar fondos para la preparación de Red Plus antes de la COP16 en Cancún. Pero creemos que en la agenda país no está muy claro todavía cómo instrumentar esto. El tema es nuevo y retador y pone en tensión intereses económicos y sociales. El tema de la tenencia de la tierra, el tema de los derechos y definitivamente pone en evidencia el reclamo histórico de sectores potencialmente beneficiarios de red como comunidades de campesinos pobres, pueblos indígenas, poblaciones desplazadas y en general los asentamientos humanos precarios que han sido excluidos en los modelos de crecimiento económico dominantes. Entonces este tema de bosques, comunidades y Red Plus en las agendas nacionales y de la región nos lleva a preguntarnos cómo son percibidos estos enfoques desde la cooperación, las administraciones públicas, los actores locales y específicamente los pueblos indígenas. Y cabe la pregunta si aquí habría una agenda en particular que fortalecer. Pero una lectura rápida y general nos permitiría decir que existe respecto de Red Plus apuestas estratégicas bastante diferenciadas en la región. Nos atreveríamos a decir desde una lectura muy regional que en Costa Rica estos temas se asocian con la consolidación de áreas de conservación, que en Guatemala con el tema de mejores condiciones de vida y el tema del desarrollo sostenible, en El Salvador con el servicios ambientales, en El Salvador con el potencial de las áreas cafetaleras y la restauración de ecosistemas, en Honduras con la reducción de la pobreza y mejoramiento de la competitividad. En todo caso, hay un interés creciente por prepararse para las acciones red. Compartimos debilidades institucionales en sentido amplio, en el tema de indicadores, de monitoreo, de capacitación, legislación, regulación, instrumentos de aplicación y cumplimiento, programas de incentivos, y sobre todo un tema más de fondo, de cultura, creo yo, que apela el tema del cambio climático, a la apropiación de estos nuevos paradigmas que revisan las viejas lecturas asociadas a la deforestación, como los temas de frontera agrícola, la ganadería, la cultura forestal, la falta de incentivos o los procesos de urbanización. De manera que una clave para leer el ejercicio es ver la crisis como oportunidad. Creemos que rápidamente se ha pasado a ver los bosques y mecanismos como Red Plus como un espacio de oportunidad para que los países promuevan coordinaciones interinstitucionales entre ambiente, agricultura, forestería y poder implementar acciones y medidas de apoyo para actores claves en estos temas. Constituye a nuestro juicio una oportunidad para entrar a redefinir aspectos de seguridad jurídica de la propiedad de la tierra y el reconocimiento formal de otros tipos de tenencia de la tierra, especialmente en territorios indígenas. Una oportunidad también para enfrentar la degradación ambiental que afecta la calidad de vida de la población y al mismo tiempo que aporta beneficios externos y globales. Si las negociaciones de red avanzan con un mecanismo rápido, una ventanilla para acceder a recursos, por ejemplo en Cancún, es necesario que la región tenga un diseño básico para poder aprovechar estas oportunidades e impulsar acciones que reviertan la gestión insostenible de los bosques y pongan en valor el enfoque de medios de vida sostenible como lo requieren los objetivos del milenio. El enfoque Red Plus nos plantea estas preguntas. Si el agregado es una agenda social por el tema de los derechos, o esto es un enfoque para reforzar las capacidades de los bosques como sumideros de carbono. La discusión pone en el primer plano el tema de la restauración de los ecosistemas, pone en primer plano el tema de los mecanismos de mercado y la discusión sobre alternativas desde un enfoque de política pública de los estados que está todavía por construirse. Nuestros bosques enfrentan múltiples intervenciones, disputas e intereses y no existen como áreas naturales vírgenes, de manera que nuestra lectura debe partir de esa realidad. Los factores sociales determinan efectivamente la función de los bosques como sumideros de carbono en la agenda climática y quisiéramos que sean los diferentes panelistas quienes revisen desde su interés y punto de vista, sus aspiraciones y reclamos, los posibles hilos conductores y posibles alcances y peligros en el abordaje de esta agenda y luego de cara a las negociaciones internacionales. Frente a la dinámica fría de los mercados o fondos, ¿cuáles serían los principales desafíos y retos para un manejo sostenible desde las dinámicas territoriales concretas, bosques y comunidades, agroforestería, presiones mineras, tala ilegal y, por qué no decirlo, la narcoeconomía? Identificamos ejes de acumulación y factores de presión relacionados con los bosques y las comunidades y quisiéramos identificar tendencias, anticipar escenarios para tomar medidas en consecuencia. Actividades como el turismo, la minería, la explotación petrolera, la maquila agrícola, los biocombustibles, la agricultura y las energías limpias se sitúan en esta posición. ¿Podría en este contexto despegar un nuevo paradigma de agricultura y desarrollo rural sostenible? Es una pregunta que dejamos en el temario. ¿Qué debemos hacer para asegurar el futuro de la agroforestería comunitaria, el turismo rural, la compensación por servicios ecosistémicos, la gestión del territorio por parte de pueblos indígenas? Este diálogo entonces debería darnos una lectura crítica y problematizadora en el sentido de retos y desafíos sobre lo que tenemos en materia de políticas, de legislación, de posiciones enfrentadas e intereses contrapuestos, de representación y espacios clave de incidencia en las políticas públicas, la tenencia y los derechos, la representación y la participación, las experiencias de punta que estarían abriendo brecha y que habría que fortalecer. Sobre esto queremos dialogar. Muchas gracias.